SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
You know you better. Stop making your apology.
Stop blaming, take it on the DL. Eduardo Barba, buenos días.
Buenos días, Ángels.
¿Qué haces en Pamplona?
Pues mira, aquí que, bueno, como Brian me dijo que Pamplona pues merecía mucho la pena visitarla e incluso quedarse a vivir aquí, pues he venido a hacer una prospección y también porque mañana miércoles por la tarde daré un paseo de una hora y media por las calles de la ciudad de Pamplona para el Laboratorio de Arte y Naturaleza, la BEA, que desarrolla proyectos de todo tipo en Pamplona para inculcar y divulgar el valor de las plantas en nuestras vidas urbanas.
Pero también, cuando dices que vas a dar un paseo, ¿tú solo o con gente?
Con gente. Bueno, nos vamos a juntar pues quizás 40, 50 personas, no sé cuál es el cupo máximo del grupo.
Pero tú eres el líder del grupo en cualquier caso.
Exacto. Vale. Bueno, ya sabes que yo tengo poca madera de líder, pero sí que me gusta mucho transmitir lo que veo y vamos a pues buscar en esta caminata aquellos balcones y terrazas floridas de todas esas casas que cultivan plantas. Ah. Es como una especie de tributo a esas personas que regalan la belleza de las plantas a quienes pasean por las calles, ¿no? Porque se suelen disfrutar en cuanto se levanta un poco la mirada. Además, es muy buen ejercicio para dejar de mirar al suelo constantemente, ¿no? Como hacemos muchas veces cuando vamos andando por la ciudad. Y bueno, siempre hay que decirlo con la debida precaución para no caernos
para
en
no
ningún
tropezar,
agujero.
Para no tropezar.
Exacto. Sí. Pero eso de elevar la cabeza, buscar las plantas, las flores que descuelgan entre los barrotes y ver esos pequeños jardines que tanta gente cultiva en esos espacios reducidos que son las terrazas, es un auténtico disfrute.
¿Tú has hecho una prospección previa ya?
No, no me hace falta.
¿No te hace falta?
No, porque, bueno, es que me siento muy a gusto. Es como, ¿sabes? Un pececillo que estuviera en el océano Atlántico y le dices, pero pececillo, ¿tú has conocido todo el océano Atlántico? Y digo, no, pero me siento en el agua, me siento a gusto y voy a ir nadando.
Estás en tu hábitat.
Exacto.
Porque, ¿qué aportan las plantas en los balcones de las ciudades? Porque, claro, uno piensa que solo las disfrutan los que están dentro de la casa, las que las cuidan, pero claro, los que pasan por la calle también.
Claro, Ángels, porque el efecto beneficioso es innegable, ¿no? Y no solo en las calles, también en los alcorques, en los parques y, por supuesto, en los edificios, ¿no? Como estábamos diciendo. Uh-huh. Los barrios en los que sus habitantes cultivan plantas en las casas, hay que decir que siempre son barrios más cálidos, ¿no? Que indican también que el vecindario es estable, que hay mejores condiciones de vida para querer incluso ajardinar el rinconcito que se habita, ¿no? Algo que, pues, no ocurre en ocasiones como esta que te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una vez estaba escuchando la radio, la cadena SER, por supuesto, y una vecina a la que estaban entrevistando por la calle dijo que en su barrio, en el cual vivía desde hacía ya bastantes años, ya no se veían plantas en las terrazas como antes, ¿no? Lo que era una señal de que muchos de esos pisos pues se habían transformado pues en apartamentos turísticos.
Claro.
Así que diría que ver plantas en los balcones añade pues esa especie de calor social que es muy beneficioso también para la gente que lo habita y la gente que pasa a esos barrios, ¿no?
Uh-huh.
Evidentemente, todas esas plantas que van a aportar también oxígeno, lo sabemos de sobra, pues también van a albergar fauna auxiliar que van a ayudar pues a luchar contra otras plagas que tenemos en la ciudad, ¿no? Y una cosa muy importante, quienes cuidan esas plantas en sus balcones, pues van a notar un alivio a esa prisa y el estrés que pues nos transmiten las urbes, ¿no? Que pues simplemente ya por el hecho de ir a trabajar muchas veces con prisa, el metro se para, un atasco, pues nos hace cambiar ese ritmo. Bueno, pues cuando cuidan de sus plantas, esas revoluciones siempre van a bajar. Y también cuando vayan a comprar el pan, pues quizás ese cuidado de las plantas va a hacer que sonrían al panadero, que generen un ambiente pues mucho más agradable y mucho más amable en el barrio en el que habitan.
Pero mira que esa reflexión que escuchaste en la radio es que me parece tan certera. Si desaparecen las plantas de los balcones, es como si desapareciera la vida de los barrios. Porque si hay plantas, es que hay gente cuidando, es que hay gente que vive allí. Es que me parece una reflexión buenísima, ¿eh?
Sí, no, desde luego. Y yo me fijo mucho, pues por eso te decía que no me hacía falta mirar mucho esa prospección, porque bueno, ya lo ha hecho el equipo de la BEA para el paseo. Pero yo me fijo mucho en esos barrios nuevos que da lástima. Dices, ay, no hay plantas en las terrazas como antes, en los balcones. Ya. También es cierto que muchos de esos nuevos edificios ya es que ni siquiera tienen balcones, ni siquiera tienen terrazas, esa es otra. Que es una pérdida.
Esa es una pérdida. Y luego hay otra cosa, que es verdad que puede no haber plantas en las terrazas, porque hay gente a la que nos pasa que pensamos que todas las plantas se nos mueren. Entonces, claro, o gente que viaja mucho, por ejemplo, y dice, ¿cómo voy a poner una planta yo en mi balcón y en mi terraza si luego no voy a tener ni para cuidarla ni para mantenerla? ¿Hay algún tipo así de plantas que pudiéramos poner que dieran vida a la terraza, que dieran vida al barrio y que fueran un poco resistentes?
Bueno, pues Ángels, es una pregunta retórica que tú sabrías contestarme muy bien porque lo hemos hablado ya unas cuantas veces.
Porque
es
a lo que me estoy dedicando últimamente.
Exacto, porque tú eres fan de estas plantas suculentas, ¿no?
Sí, esa es
la respuesta, las plantas suculentas. Son todas estas plantas que acumulan agua y nutriente en alguna parte de su cuerpo, normalmente en el tallo y en las hojas, muy habitualmente, pues como los cactus, las siemprevivas, la madreperla, las echeverías, que siempre hemos hablado aquí. Pues esas plantas nos van a pedir... No nos van a pedir nada casi y nos van a permitir ausentarnos durante incluso meses, y no es una cosa exagerada, y al regreso de nuestro viaje, de nuestro lo que sea, van a seguir vivas, van a esperar ese poquito de agua que le echemos y van a reiniciar el ciclo, ¿no? Yo conozco varias balcones, varias terrazas en mi entorno donde la gente que sé que viaja tiene estas plantas y las cuida lo mínimo. Sí. Un poco de agua, a veces las abona, sí, pero eso sería algo imprescindible. Yo lo que os aconsejaría a todos los oyentes que estáis hoy aquí escuchándonos, que bueno, pues quizás incluso alguno no tenga todavía ni una sola planta en su terracita, en su balcón, en su ventana, que por favor, esta semana, no lo dejéis pasar ya, vayáis a una floristería de barrio, que hay muchas, y que compréis un pequeño cactus, y vais a ver la maravilla que es tener una planta cerca de vuestra casa, de vuestra cocina, asomaros y ver vuestros esos ciclos, ¿no?, que os van a sorprender.
O las suculentas, el cactus, pero esa es que yo es que últimamente ya sabes que me estoy aficionando mucho y además como estoy aprendiendo de ti, lo último que he hecho es en un macetón importante, he colocado todo de suculentas de diferentes tipos.
Y ya verás qué bonito, ¿no? Qué
cosa de momento me ha quedado muy bonito, si no se mueren están preciosas.
Nada, y bueno, ya hay alguna que siempre pues puede no adaptarse, pero bueno, el resto se adaptará seguro.
Claro, hay que intentarlo al menos. Vamos a continuar hablando de plantas, pero déjame porque tenemos llamadas de los oyentes para nuestro consultorio Guadalupe, desde Villacarrillo, que está en Jaén. Guadalupe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos, Guadalupe, ¿qué pregunta le quieres hacer a Edu?
Bueno, pues en relación a mi peonía, que, bueno, la tengo hace ya, yo creo que entre 5 o 6 años, algo así.
Sí.
Y está tremendamente frondosa, está espectacular, la tengo en maceta, eso sí.
¿En maceta?
Pero no consigo que florezca, no le he visto nunca una flor.
Nunca, desde el principio nunca le has visto flor.
Nada. Ni vestigio, nada.
Ni capullito, nada. Nada.
Nada, la más mínima señal, no la tiene.
Este problema con la peonía le pasa también a María José, que nos ha llamado desde Cantabria, lo digo porque aprovechamos ya, ha llamado diciendo que le pasa lo mismo, que las peonías no le florecen. Eduardo, ¿qué puede estar pasando?
Pues Guadalupe, muchas gracias por tu llamada y a María José el otro día. Bueno, pues aquí lo que tenemos que tener claro es, lo voy a decir en general una vez más, por si hay alguien que tiene una peonía de reciente adquisición, que no es el caso de Guadalupe, que a veces las peonías tardan un poquito en iniciar esa primera floración hasta que se hacen con el espacio, sobre todo cuando se plantan en un jardín. Yo recuerdo un jardín que cuidaba en Granada donde plantamos una peonía y al principio tardó, pues no sé si fueron 2 o 3 años incluso, en iniciar esa primera floración. El caso de Guadalupe no es este, porque ya lleva 5 o 6 años en la misma maceta y puede deberse a otras cosas. ¿Qué otras cosas son las que suelen afectar a la peonía para no florecer? Lo primero es el sol. Son plantas muy, muy demandantes de sol. Cuando visitamos, por ejemplo, el Jardín Botánico de Madrid o cualquier otro jardín botánico de España, donde veamos que tienen peonías, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que normalmente las peonías están en un lugar con mucha insolación, porque son plantas muy demandantes de energía. Les puede dar un poco de sombra a lo largo del día, claro está, pero donde hay sombra y donde hay a lo mejor solamente 1, 2, 3 horas de sol directo, la peonía no va a florecer. Entonces habría que descartar que pues esa no sea la primera causa. La segunda, que no estemos abonando con un abono pues específico de plantas verdes. ¿Por qué? Porque tiene mucho nitrógeno y la peonía necesita de mucho fósforo y sobre todo potasio para florecer. Lo que podrías hacer, Guadalupe, es, por ejemplo, un consejo que aquí damos a veces con el abono de tomate. El abono para tomates tiene una cualidad, que es que tiene mucha cantidad de fósforo y sobre todo de potasio para la maduración y coloración del fruto. Y eso también le viene muy bien a la peonía para formar esa floración. Fíjate la flor que echa una peonía. Es una flor enorme, gigantesca. Pues eso lo traducimos en energía, que va a necesitar mucha energía. Por un lado, mucho sol y por otro lado un muy buen abonado para poder cargar suficiente esos tejidos que pues van a ser muy demandantes, ¿no? Entonces ese abonado.
¿Tiene mucho sol, Guadalupe?
Me temo que apuntar los dos consejos.
Vale.
Las dos cosas. Vale. Claro. Y con eso se va a activar. Con eso se va. Cámbiala ya. No me refiero a trasplantarla, porque además la peonía, si está ya en un buen macetón, déjala ahí. A la peonía no le gusta mucho que le trasten las raíces. Es una planta que una vez que se establece, déjala, porque no es muy amante de los trasplantes. Así que sol y abonado.
¿Te parece?
Esa es otra cosa, es que está en una maceta de como de 35-40 centímetros, tanto de alto como de diámetro, y tiene como 15 tallos. No sé si será mucho.
Bueno, lo importante es ese sol y ese abono. Si hay sol y abono, va a poder abastecerlos. 40 de ancho. Es un muy buen diámetro. Yo he tenido clientes con peonías en tamaños así y florecen sin problema.
Pues a poner al sol la maceta, pero ya, y comprar abono de tomates y ponerle a la peonía abono de tomates. Guadalupe, muchísimas gracias.
Pues a desplazarla entonces.
A ver si echa flores. Muchísimas gracias.
Gracias, al contrario.
Hasta luego.
Venga,
un beso.
Enhorabuena por el programa.
Gracias. Mira, hablando de flores, tengo aquí sobre la mesa una planta que todavía no habías traído. Que además es una planta que reconozco y de la que quieres que hablemos hoy.
Bueno, muchas gracias, Sebe, por hoy meter todas las plantas.
Sí, estamos aquí, aunque tú no estés, las plantas están en el estudio.
Qué maravilla. Y bueno, tengo que decir que tienes a tu lado a una de mis plantas favoritas desde que yo era niño, ¿no? Porque es verdad que yo desde niño pues tengo como una especie de cosmogonía botánica que siempre me acompaña, y la violeta africana es una de esas plantas. Hace unas semanas no me pude resistir llevar a los pasillos de la radio esta planta, que es, como hemos dicho ya varias veces, la violeta africana, que antiguamente también se la conocía con el nombre científico, ¿no? Tenía un nombre científico antiguo que se llamaba Saint Paulia. Uh-huh. O sea, está Saint Paulia. Ahora ya el nombre científico es otro que te va a gustar mucho, que es Streptocarpus ionanthus.
Es lo que voy a pedir yo, y cuando vaya al vivero lo voy a pedir así.
Exacto. Yo sé que tú eres fan, Ángels, de los nombres científicos. Que vivan. Bueno, pues esta violeta africana recibe ese nombre pues precisamente porque el color más usual de sus flores es eso, es ese violeta, y también porque que tiene una procedencia africana, normalmente de Tanzania y de Kenia, donde habita además zonas montañosas. Es decir, pues le gusta pues es un poquito de humedad ambiental, lo justo, y tiene también, está ligada a periodos secos. Es una planta que se desarrolla en esos países principalmente, y hace unos años entrevisté a una cultivadora experta para el periódico, para mi columna de jardinería, y esta mujer, la ucraniana Svetlana Sven, me aclaró dudas que yo tenía, pues casi textualmente desde pequeñito, ¿no? Y bueno, pues vamos hoy a disfrutarla ya en los pasillos.
Esta es violeta, por eso se llama violeta africana, pero ¿hay de otros colores?
Bueno, es que las violetas africanas tienen una abundancia, ¿no? Las personas que hayan ido a una floristería normalmente se la van a encontrar con muchos colores, ¿no? Porque, bueno, lo que más atrae de esta planta es la belleza de las flores, sin lugar a dudas, que pueden ser blancas, azuladas, lilas, moradas, rosadas e incluso hay algunas que tiran estas flores al rojizo, ¿no? Y también las hay de dos colores, muy habitualmente, blanco y morado especialmente, ¿no? En la gama de los blancos, pues muy, muy, muy habitualmente. Entonces, bueno, hay que decir también que además sus estambres, la parte reproductora masculina, tiene un color amarillo vivo, entonces contrasta muchísimo con esos pétalos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es innegable, es atractivo. Pero también, Ángels, ahora que la tienes ahí, quiero que toques las hojas. Descríbeme esa sensación.
Bueno, o sea, así como que tienen pelitos, ¿no? Como son. Y de grueso, a mí yo la plantaría como si fuera una carnosa, una
suculenta.
Una suculenta.
Sí, porque como muy bien dices, tiene dos características que llaman la atención de inmediato. Por un lado, esa carnosidad de las hojas, que pues le dan esa resistencia a cierta sequedad. Yo, de hecho, un muy buen amigo tenía una violeta que la regaba pues es que la regaba cuando se acordaba, que era de muy de cuando en cuando, y la violeta estaba perfecta, no paraba de florecerle, porque había encontrado el sitio perfecto en una habitación muy luminosa sin sol directo, ¿no? Y tiene esos pelitos que pues los hemos llamado aquí alguna vez ya tricomas, que son muy pequeños, son muy finos, y lo que tiene esa pilosidad, esa vellosidad que tiene la planta es pues una característica que es para evitar y repeler a los insectos, ¿no? Si fuéramos un insecto y nos posáramos volando o subiéramos andando por la planta, esos pelos no nos facilitarían mucho el avance y entonces
resbalaríamos.
Pues, exacto, bueno, directamente que nos iríamos a otra planta más lampiña.
¿Y qué cuidados requiere esta planta? Porque decías, bueno, agua, pues cuando nos acordemos, o no tanta como otras plantas. Y además...
Pues mira, esto era una de las cosas que yo tenía siempre en cuenta desde pequeño, que era, ojo, no hay que mojar las hojas, no hay que mojar nunca las hojas. Porque
esto lo decían siempre cuando regábamos.
Siempre. En este caso, con más razón, porque claro, hay una razón fisiológica detrás, morfológica detrás, que es pues que tiene muchos pelos y se puede quedar retenido ahí el agua. Pues Svetlana Sven me enseñó que no solo no le va mal, sino que hay que hacerlo, ojo, no hay que hacerlo constantemente, pero sí un par de veces al año le viene muy bien que le limpiemos esas hojas con agua emitida a muy baja presión para no romper los pelos, porque eso le va fatal si le metemos bajo la ducha.
Sí, o un y
le
chorrazo damos agua con la manguera. Sí.
No, ese chorrazo no, porque le va a dañar los pelos y ahí sí que puede haber un problema de que se nos mueran las hojas y la planta consecuentemente, sino con agua suave, muy suave, para quitar el polvo que se va a quedar ahí atrapado. Entonces, un par de veces al año vamos a limpiar esas superficies de las hojas con agua y luego que se seque de manera natural. Esto es mejor hacerlo en momentos en los que haya temperatura alta para que, bueno, pues no dañe a la hoja que luego se quede retenida
y
ahí,
para que se seque antes. Y otros cuidados además de esta precaución con las hojas.
Bueno, pues el riego bueno, pues prefiero que se empape muy bien el sustrato, pero luego hay que dejar que se seque, ¿no? Lo que sí que es habitual con esta planta es regarla por inmersión, es decir, echar agua en el platito que tiene la maceta. Es una planta interior, así que normalmente va a tener su platito, y luego dejar que absorba toda la cantidad de agua y luego no volver a regarla hasta que se seque ese sustrato. La luz, muchísima luz sin sol directo. En verano incluso es conveniente mover la planta a la casa, a la parte de la casa donde tengamos una temperatura más fresca, porque en el verano esas temperaturas tan altas que tenemos en muchas regiones de España no le van bien. El sustrato muy poroso, que sea muy suelto, con chips de coco, con fibra de coco, con perlita, con partícula gruesa que permita que el drenaje sea perfecto, que el agua no se quede retenida. Y el abono, importantísimo. El abono, si queremos que florezca, como hemos dicho antes a Guadalupe, un muy buen abono. Incluso Svetlana me dijo cómo en su día ella regaba siempre con unas gotas de abono, es decir, con cada riego unas gotas de abono. Nosotros quizás no necesitamos que seamos tan pues exhaustivos con ese abonado, pero sí darle un abono al menos una vez cada 15 días para tener una floración que nos va a regalar durante meses y más meses. Yo tengo y he tenido violetas que quizás están 6, 7, 8 meses en flor a lo largo del año.
¿Y qué tipo de abono? Porque claro, si para las peonías usamos el del tomate, ¿qué tipo de abono?
Bueno, pues abonos específicos para plantas de flor, para que tengan más proporción de fósforo y de nitrógeno y esté más equilibrado con respecto al nitrógeno.
Pues ya saben cómo cuidar la violeta africana. Edu, vuélvete después de dar el paseo y la semana viene nos vemos aquí.
Brian me ha dicho que aquí se vive muy bien.
Se vive muy bien, se come muy bien, o sea, en Pamplona es un buen sitio para quedarse, ¿eh?
Aupa Pamplona.
Venga,
y
un beso.
Muchas gracias a los compañeros de aquí, de Radio Pamplona.
Chao.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.